en mi primera intervención hablaba yo del florecimiento de muchas flores, ¿no? De muchos. ¿Por qué? Porque lo que nos constituye es la heterogeneidad, pero insisto, donde hay resistencia. Para mí la resistencia sigue siendo resistencia al interior de la modernidad, no hay una afuera, ¿no? Por eso pienso que la afuera se construye desde adentro. No hay una afuera, pero no todos estamos subsumidos de manera total. O sea, el único sujeto automático sigue siendo el valor valorizándose. Nosotros no, nosotras no. Podemos generar alternativas, podemos interrumpir continuidades, podemos parar el tren del desarrollo, ¿no? De la modernidad vuelta solo desarrollo. Sin embargo, hay algo que se juega en la modernidad que creo que es sustancial, que es esto que estoy diciendo. Podemos darnos una forma distinta. Tenemos esa capacidad política, ya salió el concepto de poder popular o potencia popular. Y que puede tener también muchas otras formas, ¿no? Salir de la dictadura de la economía como mandato, de la economía como esto es lo que es y no hay más. Otras formas de relacionamiento tienen que ver también con otras formas de economías. Entonces, yo pienso que si realmente buscamos convergencias, yo pienso que sí hay que buscar convergencias y pienso que aún ahí en la sociedad más distópica, o sea, en los elementos más distópicos de una sociedad distópica, hay posibilidad de diálogo y hay posibilidad de reconciliación. Realmente lo pienso. Y creo que quienes lo hacen de manera más evidente son las propias víctimas, las que tienen esa posibilidad de sentarse frente al victimario y resarcir ese dolor. Creo que ahí hay un principio de humanidad que hoy es vital. ¿Por qué? Pues porque estamos en la catástrofe y en la guerra y en todo lo que ya hemos dicho, ¿no? Entonces, ¿qué quiero yo decir en relación a lo que se acaba de decir ahora? Quiero aclarar un poco, no es que yo trate de invisibilizar el trabajo reproductivo por el productivo, lo que quiero decir es que hay que transformar ambos. Es decir, que el trabajo de producción no puede seguir siendo no solo masculinizado y no solo sobrevalorado, sino productivista. Que si vamos a hablar en serio de una desindustrialización de la economía, pues tenemos que hablar en serio de ese mercado global que nos hace ser masas consumidoras. Y eso, por eso ahí el ejercicio de lo local pues tiene muchísimo sentido. ¿Por qué? Porque no es que lo local quede separado de lo demás, sino que hay otras vías de relacionamiento, de estructuración, que yo creo que esas sí pueden ir siendo escaladas. El problema, por supuesto, es muy complejo, ¿no? Y tratar de sentarnos aquí y pensarlo y resolverlo, pues ya es una gran audacia. A mí me parece muy bien. Y bueno, regresemos quizá al contexto mexicano, que también es el que nos mueve para pensar todo esto, ¿no? Y ya que Armando trajo a cuenta, pues sí, la deriva de el CIF, su vocera, esto que fue tan cuestionado también, ¿no? Los zapatistas ya se volvieron electorales, ya entraron al sistema y el planteamiento para la misma gente que hemos participado en esto, de que en realidad no era así, era ver las fronteras y los contornos, ¿no? Era mostrar o probar hasta qué grado la sociedad mexicana eso no es racista, eso no es misógina, ¿sí? Eso era muy importante. Y aunque suene nimio la cantidad de firmas, yo creo que son firmas con mucho peso. Y más cuando fueron firmas, no solo porque fueron honestas y todo lo que salió después, sino que fueron firmas que no solamente conjuntaron quienes no iban a ir a votar por nadie, sino a muchos de los que sí iban a ir a votar, ¿no? Entonces ahí yo sí veo un terreno convergente, pero no en el sentido de que había que haber apoyado a López Obrador, no, porque ahí es la diversidad al contrario, ¿no, Armando? O sea, todos debíamos de haber subido ese carro, no, nuestro papel justamente es no estar todos en ese carro, ¿sí? Sino, como tú lo acabas de decir, presionar, demandar, construir, mostrar que hay otras alternativas, poner el cuerpo, esto que nos han enseñado también los movimientos feministas, poner el cuerpo. Y yo creo que a mí sí me parece que sí habría que generar convergencias, y yo creo que las convergencias se generarán si los objetivos y la, digamos, la política, la agenda es la misma, ¿no? En cuanto la agenda no sea la misma, pues no habrá convergencia, ¿sí? Pero eso es más allá de las voluntades de unos y de otros, ¿sí? Son las acciones. Y las acciones pues están maniatadas por una serie de cuestiones, ¿no? Entonces yo no desestimo así nada más el problema de las escalas, sí pienso que hay que estar en todas ellas, pero pienso que hay que estar cada quien en su lugar. Y que solo eso, tú hace rato mencionaste, bueno, lo del kirchnerismo y los piqueteros, y dijeron, bueno, tenían que haber seguido haciendo lo que hacían, pero no lo hicieron, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no lo hicieron? Hay tanto que deconstruir, ¿no? El clientelismo, el favoritismo cuando se está en el poder, los grupos de amigos, todo eso que de repente empieza, pues que convierte un proyecto político, aunque sea con cosas muy, muy pequeñas, ¿no? O pocas cosas, que obstaculiza también internamente, ya no hablemos de las cuestiones del capitalismo mundial, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay que sumar, pero hay que sumar cada quien en su lugar. Y eso significa pensar de otra manera las escalas también. Eso significa no pensar que hay una escala que es central, que está ahí, que es la importante, y otra, nuevamente, que está siendo subordinada. O justamente la metáfora que no nos gusta, a mí tampoco me gusta, de las burbujas, ¿no? Porque además esas burbujas pues están en todos lados. No son solo las comunidades que tienen autonomía hoy, ¿no? Las que establecen esas burbujas. Son las incidencias de grupos organizados, por ejemplo, de arte, que van y cuestionan y que ponen ahí en el centro qué tipo de vida debemos de o merecemos vivir, ¿no? Y que eso se encadena con todo lo otro, por eso yo hablaba de cadenas de sentido, que pues es lo que tenemos que estar cambiando. Y hoy, bueno, aquí yo pienso que tenemos mucha convergencia en cuáles son esas limitaciones en las cadenas de sentido de la modernidad entendida como progresismo lineal, industrialismo, todo esto que estamos diciendo, pero eso no se traduce en acciones, en políticas, en posicionamientos que empiecen a acotar pues el crecimiento ilimitado, la idea de que el abismo está de aquí a 15 minutos, pero pues no importa, podemos seguir haciendo lo que sea, ¿no? Esa urgencia es la que yo creo que no se pone ahí. Y si estamos diciendo que ponemos la vida en el centro, habría que poner esa urgencia también en el centro. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo sumar? ¿No? Finalmente, la cuestión de género, Silvia, a mí también me preocupa, y les voy a contar pues algo que está, por ejemplo, pasando hoy en la UNAM, ¿no? Hoy en la UNAM vamos a tener baños inclusivos. Eso quiere decir que pues todos deberíamos entrar podríamos entrar al baño, ¿no? Hombres, mujeres y transgénero. Pero ¿qué hacemos con toda la cuestión de la violencia contra las mujeres que se ha ejercido sobre todo en los baños? Entonces ahí hay una contradicción en el sentido de, bueno, sí, incluimos, pero ¿qué pasa con las violencias internas? ¿Cómo logramos los espacios? El feminismo yo creo que ahí ha sido muy claro, su espacio separatista. ¿Por qué? Porque hay que entendernos y generar una voz desde un posicionamiento, pero claro, después la convergencia, la integración, la voz, estar ahí, ¿no? Entonces yo, sin duda, yo creo que eso es es problemático porque al mismo tiempo creo que sí hay que deconstruir un binarismo obligatorio que nos asigna lugares, ¿no? Y que, bueno, a lo mejor el género vernáculo puede hoy ser, y de alguna manera lo es, creo, Gustavo, reactualizado en las miles de identidades que puede tener la no, digamos, esencialización ni de sexo ni de género, ¿no? Entonces, bueno, sin duda es problemático, sí creo que el Estado divide, ¿no? Había un ejemplo que a mí me sirvió mucho de una investigación justamente en el contexto de cómo las cuotas afirmativas, ¿no? Lo que hacen al mismo tiempo que posicionar a alguna gente que ha estado en desventaja, pues también genera nuevas y nuevas y nuevas clasificaciones, ¿no? Y eso lo hace el Estado. ¿Cómo actuar desde ahí? Porque tú lo decías muy bien, no podemos deshacernos de esa identidad que está ahí, que está siendo impuesta. Hoy los indígenas mexicanos hablan de por qué se les llama indígenas, ¿no? Y sin embargo, hoy tienen que enarbolar esa identidad, ¿para qué? Para defender su manera de vida, sus formas ancestrales, su identidad, que no se quiere dejar avasallar por la homogeneización capitalista. Entonces, este doble juego, que es muy difícil, pero que al mismo tiempo es una tensión, es una contradicción interna que tenemos que acuerpar, ¿no? Que tenemos que estructurar de manera conjunta. Para acabar con el ejemplo del SIG y del EZL en esta intervención última que tuvieron y que siguen teniendo, yo creo que aquí también habría que hacer, en la deriva que estamos platicando, pues reconocer, digamos, un llamado distinto en esta coyuntura, ¿no? Porque el llamado no fue a no votar, cosa que fue muy clara en el 2006. El llamado fue vota por quien votes, pero te tienes que organizar. Esa es una manera de pensar la escala, también creo. Es una manera propositiva de decir, tenemos que organizarnos, tenemos que construir poder popular, autodeterminación, autogestión, independencia del Estado y de quien lo gobierne, ¿sí? Pero también podemos tener incidencia en eso que está ahí, digamos, poniendo barreras y reprimiendo y etcétera, ¿no? No, digamos, ya se ha dicho aquí, no hay un cheque en blanco, no debería de haber, ¿no? Sin embargo, esto, de ahí tenemos que aprender de los procesos progresistas recientes, ¿no? Hasta dónde sí hubo un cheque en blanco, hasta dónde todo el movimiento que era contestatario se volvió gobierno y entonces ya no hubo manera de seguir criticando y avanzando en, pues, una cosa que parecería que con todo y el pluralismo sí tenemos claro, lo que leía Gustavo hace rato, ¿no? La cuestión del decrecimiento, o sea, hay ciertos límites que le tenemos que poner al capital. Y ahí, para terminar, me gustó mucho la impronta conspirativa de Anester, que yo creo que también está ahí, y solo quiero hacer un acotamiento. Eso que hace Assange no es un acto individual, es también un acto colectivo. Hay colectividades que hoy, ¿no? Y eso es muy importante, porque no es algo que yo lo hago por... No, hay una razón colectiva, un hacer colectivo que dice hay que hackear al sistema, hay que entrar ahí y hay que denunciar, hay que hacer del dominio público, hay que golpear donde se debe golpear. Sin la potencia de las armas, armas que matan, pero con la potencia de otras armas.
Gustavo. ¿Te pasa el micrófono, Gustavo, por favor?
Mi resistencia particular a la metáfora de la burbuja es porque la única forma en que podemos seguir resistiendo, incluyendo un componente de rebeldía, es con una muy aguda conciencia de dónde estamos, y que al mismo tiempo que tenemos relaciones entre nosotros, tenemos relaciones con el mundo real en el cual estamos viviendo. Y esto significa que consideramos desde hace bastante tiempo que es una ilusión pensar que la nación todavía está allí. Pensamos que es una ilusión pensar que el Estado existe, que tiene capacidad, que es una ilusión peligrosísima pensar que el Estado todavía tiene capacidad de gestión política o que vivimos en un Estado de derecho. Pero a pesar de esa conciencia muy clara hace tiempo, seguimos usando procedimientos jurídicos y a veces logramos sacar a un compañero de la cárcel y a veces logramos defender un territorio. Si podemos usar también luchas convencionales, incluyendo las electorales cuando hace falta, no dejamos de hacerlo porque vivimos en este mundo, no en Marte. En este mundo seguimos usando ese tipo de luchas y ese tipo de ingredientes sin confiar en el aparato que hay atrás, sin creer en ese aparato. Simplemente como un reconocimiento de la realidad en la que nos movemos. Para nosotros es absolutamente fundamental lo del diálogo y hemos estado tratando de aprender realmente qué es eso del diálogo. Particularmente cuando es diálogo intercultural, la palabra diálogo quiere decir trascender el logos, quiere decir que dos que tienen distintas racionalidades deben tratar de establecer una relación sin pretender reducir al otro a la racionalidad que uno tiene. En este diálogo puede ser fundamental reconocer la diferencia, no para clasificar descalificando, sino para poder ver esa diferencia. Yo diría, Armando, desde el 2 de julio estamos en relación con personas a las que nunca llamaríamos peces zombies y que han representado, nos han agredido directamente y a partir de la agresión hemos dialogado. Hemos estado dialogando con estos que dicen, tienes que confiar, es el Mesías, nos va a salvar. Él, tienes ya ahora que cambiar tu actitud, porque Él nos va a salvar. Y que llegan a decirnos concretamente, ya no deben hacer nada más que lo que nosotros decimos. Ya no hagan esas encuestas, solamente tienen que hacer encuestas con los que traen la camiseta de Morena. Ya no nos dejan empezar a actuar. No son nuestros enemigos, no los mandamos al carajo. Vemos cómo podemos platicar con ellos. Vemos cómo podemos también platicar con esos del sector de la mirada crítica. ¿Qué cosa podemos hacer para poder estar platicando con ellos? Y diría una cosa más. Entre los 30 millones hay un buen número, yo creo que de bastantes millones, de quienes no estamos para nada con hambre, que lo vemos como una amenaza. Y diría públicamente que como una decisión colectiva que incluyó varios miles de personas en nuestro contexto en Oaxaca, decidimos el 1 de julio votar por AMLO. Entonces, entre los 30 millones cuenta mi voto y el de otros miles, de quienes abiertamente no estamos para nada con él y que lo vemos como una amenaza y como un peligro real. Yo pienso que sería una gravísima ilusión, que es una de las que tenemos inmediatamente, pensar que los 30 millones forman un sujeto social, que hay ahí que la agregación estadística de individuos, de esos votos peculiares y sucios, que esos son los que forman un sujeto social activo y capaz que hizo algo. Sabemos qué es eso de derrotar al sistema, Armando. En 2006, hasta 5 días antes de las elecciones, se había decidido en Oaxaca no votar, para no dividirnos, porque había gente que estaba con distintos partidos y demás. Tras una asamblea de la APO de 36 horas, se decidió, vamos a votar todos, pero ni vamos a decirles por quién voten, pero todos contra el PRI. Esta sí es la indicación. Y el PRI tenía un voto duro increíblemente fuerte en Oaxaca, por 70 años. Bueno, en 2006, mandamos a Madrazo a un tercer lugar muy, muy bajo. Que sí, que de una manera colectiva, con un esfuerzo colectivo, con algo que era muy parecido a un sujeto social, derrotamos al sistema en Oaxaca. Pero no nos creímos lo que habíamos hecho. Si no pensamos, aquí tenemos toda esta fuerza y somos 2 millones de personas que le ganamos al sistema. Sabíamos qué cosa pasaba en la APO y qué cosa era la APO, y simplemente los que éramos la APO tomamos una decisión colectiva en un momento determinado, que era jugar con el enemigo. Y yo creo que comparar eso del 1 de julio con Marichuy sí es muy, muy, es una distorsión de toda la discusión, si no estamos en el mismo plano de la discusión. No fue casual, no fue algo secreto. Dijo Carlos González, estamos entrando a la fiesta de los ricos para echárselas a perder, no estamos jugando a las elecciones, no estamos ni siquiera realmente buscando la recolección de firmas, estamos tratando de dar visibilidad a los conflictos indios. Y diría que tuvieron un enorme éxito, porque en esos meses lograron darle una visibilidad a los conflictos indios que no había tenido en los 10 años anteriores. Yo creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra y que nos lleva en direcciones equivocadas y limita las posibilidades de diálogo el ponerlos, someterlos a una especie de análisis comparativo. Es decir, comparemos este número de firmas con este número. Con un elemento muy importante, una parte de las firmas de Marichuy, nosotros no las contamos, fueron equivocadas. Hubo quienes participaron en la fiesta de Marichuy de la manera más equívoca del mundo. Había casitas de Marichuy muy dignas, pero hubo quienes, en Oaxaca y en otras partes, iban gentes de Marichuy a recoger firmas en el Zócalo. Eso era torpe. La gente lo decía, se los decían inmediatamente. Eso es como los demás partidos que están haciendo. No que era diferente, no que se trataba de otra cosa. Se llenó de errores, incluyendo muchas firmas que no son firmas correctas, digamos, de la intención de las que se tenía. Estamos hablando, y de eso también tenemos que seguir platicando. De esto tenemos que seguir manteniendo el diálogo. Es decir, el diálogo no nos debe llevar. Yo creo que en esta circunstancia específica no son nuestros enemigos los que están creyendo en el Mesías, los que están creyendo en el punto de vista, los que están creyendo en la escala nacional, los que tienen la ilusión de que el Estado todavía puede utilizarse. No los estamos viendo como nuestros enemigos. Nos estamos sintiendo que es absolutamente indispensable que mantengamos abierta la posibilidad del diálogo y que esto incluye hasta los extremos que ha estado subrayando Marga, hasta los extremos de las víctimas que buscan la reconciliación, que de la reconciliación de los horrores, de los que te han matado al esposo, la esposa, al hijo, la hija. Con ellos hay que buscar la reconciliación y el diálogo. Sí. Así tenemos que hacer actualmente en una condición tan increíblemente degradada como la actual. Una forma muy estúpida de decir esto es: una buena pareja bien avenida, de pronto él le dice a ella: carajo, Chavita, otra vez quieres que vayamos a la fiesta, al cumpleaños de tu tío, y sabes lo que va a pasar, el tío se va a emborrachar, se va a pelear con toda la familia y vamos a pasar 6 meses tratando de reconciliar. Se queda callado un momento, dice: pero está bien, vamos, porque te quiero mucho. Tío, no te entiendo. No sé cómo es posible que se te ocurra, en qué lógica cabe ir a la fiesta de la tía. Pero te quiero mucho, vamos a ir juntos. De esto estamos hablando. Hay cosas que no podemos entender, no nos vamos a poner de acuerdo en muchísimas cosas. Vamos a tener una discrepancia fundamental en razones y argumentos y en todo esto. Pero a pesar de todo podemos querernos.
Bueno, han salido tantas cosas que, o sea, tengo anotaciones de todo tipo. Una cosa que, fíjense, voy a cambiar, ¿eh? O sea, ya no estoy en el peje y en Marichuy, doy un brinco. Hay una cosa que ponía en la mesa Gustavo, que es esto de discutir el modo de producción industrial, que a mí me parece que es así. Claro, para cantidad de cosas. Por un lado, pues bueno, lo comparto, por supuesto, ¿no? O sea, pero parte de las experiencias actuales y de las diferencias actuales entre partes del movimiento, ¿no? Es justo ese punto. O sea, hay quien entiende que tiene que hacer industrialización propia, hay quien entiende que la tiene que hacer, no sé, de otra manera, con otras características, hay quien dice ya no. Es un punto, pero bien fuerte, y no logramos caminar por ahí porque realmente no lo hemos puesto a discusión. Así, muy en serio, ¿no? Es claro, siempre se dice es que desde una visión del Estado, tú tienes que industrializar porque necesitas recursos para etcétera, etcétera. Desde la visión de los pueblos tienes que dejar de industrializar porque... Pero finalmente, la verdad, no, eso es así como una simplificación grosera de la cosa, y tendríamos que encontrar el modo, justo en esos diálogos, encontrar el modo de poner todas las diferencias y las implicaciones que tienen esas diferencias, ¿no? Es decir, ¿qué implicación tiene mantener la dinámica industrializadora en un país donde es el pueblo con sus luchas quien ha conquistado el gobierno? Estoy pensando en Bolivia, por ejemplo, que es el mejor caso de luchas que conquistaron el gobierno, creo yo, ¿no? Y luego, ¿qué pasa? Llega el compañero, ¿no? El compañero de lucha llega a la presidencia y ahí empezamos a tener muchas dificultades. Y eso va a ir ocurriendo en todos los casos. Incluso a veces los otros no necesariamente son compañeros, ¿no? Yo a Kirchner no le diría compañero, por ejemplo. ¿No? Pero digamos, ahí hay toda una gradación, pero hay temas que son sustanciales y que no encontramos el modo de discutir y no encontramos además propuestas, como siempre se dice, propuestas alternativas, ¿no? Yo de repente hago hasta más críticas a los propios movimientos, porque digo, caramba, pero si tenemos todo ese saber, ¿por qué no avanzamos ideas para ir de algún modo creando sentidos comunes que convenzan? Y que incluso le digan a aquel que está en el gobierno y que no estaba convencido o que no pensaba las cosas de otra manera, a ver, si no tomas esto en cuenta, pues tiene un costo, ¿no? Entonces no importa qué es lo que al final se haga, pero por lo menos está puesto ahí, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que estamos construyendo en esos terrenos del sentido común colectivo? Por eso hablo un poco a veces de las burbujas, que ahora también estuve pensando, también pueden ser los agujeros del queso, que termina cayendo. Es decir, puede ser cualquier cosa, pero ¿cómo eso no se queda? Y la discusión no se queda aquí dentro. Y va siendo maravillosa, y va avanzando muchísimo, ¿no? Y realmente habría que socializarla mucho más para que esto vaya creando un sentido común propicio para las emancipaciones. En los que están en el gobierno y los que no están, y los que están de un lado y del otro, el feminismo, por ejemplo, lo que sea. Yo siento que ese es un trabajo que tenemos que hacer. Y ahí, por ejemplo, pienso en lo de esto de las escalas, ¿no? De las escalas sin jerarquías, pero o como círculos concéntricos de acción, de trabajo político, todo. Yo ahora tengo muy presente, porque además estuve ahí la semana pasada y lo sentí muy, muy fuerte, el caso de Brasil, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno llega a un campamento de los sin tierra? Digo, más allá de que en cualquier campamento, hasta en el de mi tierra, del que sea, que vayamos, vamos a tener puntos de vista quizá distintos, ¿no? Críticas que hacer, todo, pero llega uno y se siente pero rico, a gusto, está territorio liberado de algún modo. Pues sí, pero esos territorios liberados hoy tienen el problema que Bolsonaro les cae encima. Y es realmente un gran peligro, una gran amenaza la que tienen enfrente. Y la tienen ellos y la tenemos nosotros, porque que Bolsonaro llegue ahí nos llega, ¿no? Bueno. ¿Cómo trabajar esas cosas? Y ahí hay que ir a votar por Haddad, pues no hay, o sea, qué barbaridad, pero no hay, digamos, opción, ¿no? ¿Qué hacemos en esos casos? ¿Qué hacemos en esos terrenos? Yo estoy de acuerdo con Gustavo en que lo que hubo acá con la votación no fue la construcción de un sujeto social López Obradorista, creo que no. Creo que sí hay más variedad entre los electores de lo que de repente, no sé, podríamos estar calculando. Sí creo que hubo una gran parte de la gente que fue para decir, es la última vez que intento pasar por las elecciones, ¿no? Y hasta ahí llegó mi paciencia. Y esos no estaban votando necesariamente por López Obrador. Estaban más votando contra el PRI, contra el PAN, contra la imposibilidad de este sistema político, contra ese tipo de cosas más que por López Obrador. Resultó en que votaban por López Obrador, ¿no? Pero digamos, son cosas distintas, pero son parte de esos espacios distintos de lucha que no podemos, en los que no podemos dejar de estar. Porque nuestro maravilloso campamento de los sin tierra va a ser aplastado por el fascismo. ¿no? Va a ser aplastado. Se está militarizando absolutamente todo en Brasil. Y todavía Bolsonaro no llega, ¿no? Y ya están los militares tomando posición por todos lados, y los militares de la dictadura, no cualquier militar. Entonces, ese cambio social nos impide llevar adelante nuestras utopías, de algún modo, nuestros horizontes, estos emancipatorios. Entonces son cosas que a mí me parece que nos tendrían que obligar a poner los pies en la tierra. ¿Quién está haciendo la campaña? ¿Quién está organizando? Entre otros, Shannon, ¿no? Trump mandó a Shannon para que fuera allá a organizar todo, y entonces ya quedó lista la campaña de Bolsonaro, y va adelante. Y la gente está en la calle dando una batalla tremenda, y no estoy segura de que la van a ganar, ¿no? Ojalá que sí, para el bien de todos.
Millones son, ¿cómo?, casi más preocupantes que Bolsonaro mismo.
¿Quién? ¿Cómo?
Los millones que están votando por Bolsonaro.
Ah, sí, claro, eso es lo que yo digo. Esa sociedad horrible que de algún modo tiene la figura de Bolsonaro encima, pero es esa sociedad. ¿Cómo peleamos contra eso? Que es un poco lo que yo acá digo con los de la cultura del narco. Es eso, ¿no? Esos otros que piensan tan distinto de nosotros, que se están bifurcando para el lado no emancipatorio, si se quiere. En fin, eso que tenemos ahí, que tenemos que encontrar el modo de que esas escalas efectivamente sean sin jerarquías y que nos permitan transitar, ¿no? Para ir pensando las cosas de una manera más. En este momento que estamos en condiciones de catástrofe, de límite, casi de límite final, podríamos decir, ¿cómo ni siquiera en este momento logramos tener espacios de diálogo y de construcción más colectiva, ¿no? Yo creo que en el siglo XX era, no sé, de repente la sociedad se ha ido haciendo compleja, o nos hemos ido dando cuenta de que es más compleja de lo que creíamos, y se vuelve difícil, ¿no? Porque yo pienso en el siglo XX que teníamos esta idea de la revolución con paredón, era lindo, o sea, simplemente esa parte de la realidad que no nos gustaba, pácale, la eliminábamos, ¿no? La mandábamos al paredón y ya, podíamos construir entre nosotros, pero hoy no es así. El tema que ponía Márgara de la reconciliación, a mí siempre me da como no sé qué pensar en reconciliación. Creo que es algo que tendríamos que trabajar más, porque no creo que sea la manera, para nada creo que sea la manera, la de la reconciliación. Pero es cierto que, por más que queramos hacer el mundo de otro modo, están ellos y estamos nosotros. Estamos todos ahí. Entonces tenemos que pensar cómo le hacemos para reorganizar eso, ¿no? ¿Cómo nos movemos para que eso se pueda reorganizar? Armas, o sea, guerra, armas, las armas del hackeo, son más peligrosas que las otras. Una de las super preocupaciones tecnológicas de hoy del Pentágono es cómo hacer que la tecnología evite el hackeo, es decir, cómo crear circuitos paralelos que no puedan quedar, digamos, expuestos en el ciberespacio y entonces que no puedan ser penetrados por los hackers. Ese es el desafío. O sea, más armas que esas. Esas son tremendas, ¿no? Y cuando pensamos que la guerra es esta guerra de espectro completo, que lo que se ocupa son las mentes, que lo que se ocupa es a través de las narrativas, ¿no? Con todo este trabajo de comportamiento social incluso, bueno, las armas están en todos lados, es que verdaderamente la lucha hoy está en todos lados. Entonces, que uno pelee de un modo, otro del otro, no lo hace enemigo diferente, digamos, descartable, porque no es, por eso decía yo lo políticamente correcto, porque de repente hay tantas vertientes dentro de la lucha que, bueno, pues finalmente, yo diría, todas valen, ¿no? Todas valen en la medida en que nos permitan ir juntos. Hasta la de las cuotas, que me pone a veces nerviosa, porque digo, no es un problema, esto que se mencionaba, no es un problema de que el Estado nos da cuotas y entonces ya nos puso en nuestro lugar y nos permite participar, pero de manera acotada. No, son reivindicaciones, es algo curioso, porque son reivindicaciones sociales. Quiero ser reconocida por, ¿cómo se llama? Congreso. Quiero tener salario cuando estoy en contra del salario. Quiero que me den empleo cuando estamos en contra del empleo capitalista, esta lucha de los mineros, ¿no? O de los de las bombas. Estamos haciendo las dos cosas, pero, y el Estado sanciona, integra, por supuesto, hace su trabajo, pero no es el Estado, somos nosotros los que estamos pidiendo eso. Entonces también creo que es importante como ir haciendo un poco más, pues no sé si más radical la crítica, pero sí como vernos más a nosotros mismos, dónde estamos parados dentro de esa sociedad.
¿Quién más?
Sí, dos cosas. Yo hablo siempre hablando de una perspectiva feminista, de lucha de las mujeres. No porque no meta eso del resto del mundo, de otras luchas. Yo he hecho luchas contra participar del movimiento contra los carceles, la pena de muerte, contra la globalización, por la educación, etcétera, etcétera. Pero yo sé que es importante también no hablar, por ejemplo, de un punto de vista que siempre se marginaliza o que ha sido reconocido, porque la izquierda nunca ha reconocido la importancia de la lucha de las mujeres, pero el capital lo ha reconocido. El capital ya en los años 70, en las Naciones Unidas, en el 75, cuando los compañeros nos decían que nos dividimos la clase obrera, etc., ellos han comprendido cuál potencial subversivo tenía la lucha de las mujeres, ¿no? Y bueno, yo no me recuerdo del movimiento que pedía las cuotas, ¿no? Las cuotas, ni el movimiento de las mujeres, ni el movimiento de los afrodescendientes, el movimiento de los derechos civiles, del poder negro, nunca han pedido cuotas, ¿no? Pedían, ¿no?, de una diversa, ¿no?, pedían acceso a la riqueza social, pedían de salir del empobrecimiento, pedían que se visibilizase la forma de explotación al cual han sido sometidos. Nunca han pedido que me dan una cuota, ¿no? Claro que muchos han apoyado cuando estaba, ¿no?, el congresman, o como han apoyado la candidatura de Obama. Pero yo creo que es muy importante ver que toda la política de la integración de la economía global, este feminismo, la creación, fue creación de un feminismo neoliberal, ¿no?, llega verdaderamente de arriba, ¿no?, que disfrutando de errores estratégicos y políticos de tantas feministas, de tantos grupos feministas, disfrutando, ¿no?, la visión muchas veces ciega, ¿no?, que por tantas feministas salir de la opresión, salir de la invisibilidad, significaba juntarse a la lucha obrera, significaba salir en una fábrica, significaba trabajar en una escuela. Sí, que muy bien, pero abandonando el otro terreno, que es el terreno de la procreación, el terreno del trabajo de reproducción, de la crianza, abandonándolo completamente. Este error ha sido disfrutado, ha sido instrumentalizado, así que se ha creado una imagen emancipatoria de la mujer, como que la mujer que sale de la casa, como si ella sale, pero no regresa. Y por eso siempre, ¿no?, esta preocupación que yo tengo, ¿no?, esta insistencia obsesiva sobre la reproducción, sobre... Bueno, y la relación entre producción y reproducción. Yo creo que es importante lo que tú has dicho sobre que cómo vamos a relacionarnos a la industria, a lo que se ha producido, a la tecnología, a todas estas cosas, ¿no? Y, ¿no?, una vez estaba la ilusión al principio del movimiento feminista que cuando las mujeres entraban en la fábrica cambiaba no solamente su vida personal, colectiva, ma iban a cambiar también la organización de la producción, el tipo, ¿no? Que se podía, por ejemplo, ¿no? juntar producción y reproducción en la fábrica, ¿no? Y en un primer momento han ido luchas muy, muy interesantes. Las mujeres traían sus hijos a la fábrica, pedían tiempo para amamantarlo, ¿no? Bueno, todas estas cosas. Y también se pensaba que se podía juzgar qué tipo de producción industrial eran buenos y qué no eran buenos, y cambiar, ¿no? Y a partir de necesidades de mujeres decir, no, la condición, ¿no? higiénica, ¿no? este tipo de producción, entonces de traer a la fábrica en sentido muy lado, la misma actitud lógica de responsabilización que una tiene en el cuidado. Y tú no quieres dar a tu hijo, ¿no?, comida envenenada. Y también no quieres producir ropas, coches, cosas, ¿no?, que son destruyentes por la vida de las personas. Y yo quiero también que esta tarea es importante, es central hoy. Que se debe hacer todo un análisis, no, este tipo de producción, no, este tipo de producción, no. Que se debe traer, ¿no? Bueno, después, ¿no?, las mujeres entran en la fábrica en un momento en el cual el techo de la fábrica está cayendo. Porque con la globalización se cierra, ¿no?, se destruye, etcétera, etcétera, Detroit, ¿no?, se transforma en un desierto, bueno, todo esto. Todavía yo creo que el asunto es importante, es central hoy como ayer. Y que esto se debe poner verdaderamente. Y a partir también de la tecnología. No somos contra la tecnología. No somos contra la utilización de máquinas. ¿Ma cuál máquinas? No somos contra la idea de Marx que la expansión de la máquina, de la mecanización y todas estas cosas, ¿no?, va a juntar el proletariado, todas estas cosas. Sin pensar a cómo son producidas, a la relación social que significa. Porque la máquina no son solamente cosas. ¿No? Cada sistema industrial es un sistema de relaciones, es una forma de vida, ¿no? La coche ha significado toda una cultura, ha significado todo un cambio de relaciones. Y yo creo que aquí también, ¿no?, las mujeres, por este, ¿no?, enfoque en la reproducción, tienen un papel importante, que pero no solamente las mujeres. Claro.
Bueno, que se animan a la palabra. Quiero hacer una última provocación, recuperando lo que se decía ayer en el marco de la guerra como forma de gobierno. ¿Cómo vinculamos la lectura del movimiento social? O sea, si aceptamos la hipótesis que ayer Anester nos ponía en la mesa de que es la guerra la forma de gobierno que se está instalando ahora en el planeta, ¿qué tipo de reacción tenemos que tener ante ese escenario? Porque, digamos, lo discutido hasta ahora, aunque está en el marco de la catástrofe, pero es distinto a una catástrofe en el marco de la guerra. ¿Cómo pensamos la movilización social? Y aquí también, ¿cómo se define quiénes son nuestros amigos? Esto también, marchar juntos, pero ¿quiénes somos esos que marchamos juntos? ¿Y hasta dónde ese que parece que es nuestro amigo ya no lo es? ¿Y cómo en el contexto de la guerra podemos determinar dónde podemos marcar una distancia con aquellos que parece que tenemos que marchar juntos? Marga.
A ver, yo creo que esto que acaba de decir Silvia es central y es lo que yo quería realmente proponer cuando pensábamos el proceso de... O sea, pensar poner la vida en el centro quiere decir cómo cuidar las condiciones que posibilitan que esa vida se reproduzca, ¿no? Pensar una vida digna para todos implica poner límites al proceso productivo actual. El proceso de producción tendría que estar subordinado a la condición de reproducción de las condiciones de existencia de la vida. Eso implica hoy cambiar de estilo de vida en muchos lugares, disminuir la velocidad, la idea de la volatilidad, la idea de que hoy puedo estar aquí, mañana allá, toda esta idea, todas estas prácticas tendrían que descender. Cuando hablamos de decrecimiento estamos hablando de eso, de que no podemos sostener un modelo de producción infinito, ¿no? No podemos pensar que la solución para México es tener un aeropuerto, el tercero más grande del mundo, cuando lo que tenemos que estar haciendo es disminuir los vuelos, o estar invirtiendo en que se vuele de otra manera, ¿no? Con alas. Es decir, y yo creo que esa es la guerra. Yo creo que los que están por eso son nuestros amigos. Y los que no están por eso, los que no entienden que ese límite es el límite material, ¿de qué? De la condición de reproducción de la vida, humana y no humana, son nuestros enemigos. Y creo que eso se... Y digamos, ahí donde estamos fallando, el ejemplo que tú diste ayer a mí me pareció muy fuerte, ¿no? Porque estamos con una institucionalidad que dice... no vamos a seguir produciendo armas, ¿no? Pero sin alternativa, de entonces, ¿de qué vivimos, no? Y nuevamente, la cadena de sentido, que también es una cadena que se reproduce en ese mismo proceso de reproducción social. Entonces, si seguimos alimentando la idea de que la felicidad es tener más y más y más, y que no importa quiénes mueran para eso, pues estamos en esa carrera, ¿no? Y esa es la guerra. En el fondo yo creo que esa es la guerra. Tiene muchas maneras, ¿no?
Así es.
Pero esa es la línea definitoria. ¿Quiénes son nuestros amigos, los que están dispuestos a ponerle el freno al ferrocarril? Los que no son nuestros enemigos.
¿Pueden pasar el micrófono a
Gustavo? Ah, sí.
Quisiera antes que nada hacer una propuesta por el ámbito de un seminario. Yo tengo la impresión de que una buena parte de lo que estamos discutiendo ayer y hoy fue escrito y elaborado brillantemente por Iván Illich entre 69 y 82. Yo estoy convencido de que lo que hizo Iván fue construir sobre Marx, es decir, que realmente analizó cuidadosamente las contribuciones de Marx, vio lo que le faltaba, vio lo que necesitaba corregir, como cosas sobre la mujer y cosas sobre muchas otras, y entonces construyó a partir de allí. Y que es que uno de sus principales libros empieza diciendo: estoy tratando de escribir el epílogo de la era industrial. Y esto es lo que él estaba discutiendo ya entonces. En Unitierra hacemos un juego, tomamos algunos párrafos de Iván y los leemos en el conversatorio, y la gente cree que son noticias de la semana pasada. Y logró anticipar lo que hoy está ocurriendo. Siguiendo esa línea, y esa es una propuesta de Iván, el movimiento social en estas circunstancias toma la forma de coaliciones de descontentos. No son los que protestan porque tienen una convicción común completa, sino que están descontentos. Tienen un no común abierto a muy diferentes síes. De pronto hay una serie de personas de muy distintas procedencias, de distintas clases sociales, quienes impedimos el McDonald's en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca. Éramos de todas las clases sociales y de todas las posiciones ideológicas, pero todos decíamos: no, aquí no, un McDonald's no. Hay dos en Oaxaca y los dejamos. No estamos contra la hamburguesa en principio, sino que es en el Zócalo, no. Entonces, este tipo de coaliciones de descontentos yo creo que es la nueva forma de los movimientos sociales. Porque podemos encontrar que los descontentos se multiplican por todos lados y que hay descontentos de todo tipo con lo que no queremos que exista. Entonces, juntando esos descontentos se forman las coaliciones que pueden crear la masa crítica para producir lo más importante, para detener horrores,